Padre Eusebio, queremos que tú derrames con fuerza tu gracia sobre su corazón, sobre su mente, para que esa palabra ungida por tu Espíritu, Señor, cale también en nosotros. Abre nuestros corazones, Señor, que estemos sedientos como una tierra seca, Señor, de tu palabra, como hemos leído también en la lectura de hoy. Queremos verdaderamente conocerte mejor para poder amarte más, Señor, para poder entregarnos más a los hermanos, para poder ser más uno solo, Señor, un solo Dios y un solo Espíritu. Al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, hemos dicho que en el año de la fe volvamos a dar unas cuantas charlas sobre la fe. Y probablemente ha influido un poco el ser psicólogo, pero vamos a hablar de la fe desde el punto de vista humano, mirando cómo el hombre se adapta a la fe, cómo sentimos la fe, cómo podemos sentir la fe, cómo podemos movernos. ¿Cómo podemos abandonarnos a las tareas o a la acción de Dios en nosotros? Personas de fe hay de muchas condiciones. Recordemos San Pedro, por ejemplo, el príncipe de los apóstoles, hizo muchas cosas, renunció a mucho por Jesús, dejó la familia, dejó la mujer, dejó la casa. Dejó el trabajo para seguir a Jesús a donde quiera que fuera. Había hecho mucho por Jesús, ¿no? Desde el punto de vista del comportamiento humano, pues hizo mucho. Pero cuando tuvo un peligro de poder ser castigado de algún modo por creer en Jesús, la actitud de él fue de pánico. No era él. El que en Cesarea de Filipo había dicho que no permitiría que Jesús muriera. El que poco antes no había permitido que le lavara los pies a él, porque consideraba una bajeza en Jesús. Aquel que el Padre le había revelado que Jesús era el enviado del Señor, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, a la primera de cambio, en el primer peligro, dijo que ni le conocía, ni era de él, ni le había visto. Ante la dificultad, ante el peligro de que algo negativo le sucediera a él, Jesús, Pedro, le negó. Conocemos también cómo Pedro, con los discípulos, después que mataron a Jesús en la cruz, pues pensaron que todo se había equivocado, que todo se había acabado, y tenían miedo a los judíos. Los de Emaús decían, nosotros pensábamos, pero no fue así. Y vino el Espíritu Santo. Vino la acción de Dios dentro del corazón de Pedro, dentro de la mente, y salió y en público anunció a Jesús delante de los judíos, y además de decirles, a quien matasteis en la cruz, Dios, habéis de saber con certeza, toda certeza. Fijaros lo que hizo el Espíritu. Dar certeza al hecho de la fe. Y dándole certeza, movió todo su afecto. No tuvo miedo a los judíos. Y dijo, habéis de saber con toda certeza que Jesús le ha resucitado y le ha colocado como Señor de todo lo creado. Y en lugar de tener miedo, los que salieron impresionados fueron los judíos, que dijeron, ¿qué hemos de hacer para creer en él? Mirar dos modelos de fe. Uno, ante un peligro, dice que no, niega la fe, niega que le conozca o que sea amigo, porque su persona peligraba. y en la segunda vemos que su persona humana, lo que él opinaba de sí, desapareció. Y Pedro era un agente, era, digamos, la figura visible de la acción del Espíritu en la comunidad. Él se dejaba mover en sus palabras, en sus sentimientos, en sus gestos, en toda su vida, se dejaba mover por el Espíritu. Era un agente, digamos, del Señor, una figura visible de Jesús resucitado. Y actuaba lo que el Espíritu del Señor le dictaba. Apoderado de él, él murió a sí mismo ya. Los primeros cristianos, después de la resurrección de Jesús y después de la venida del Espíritu Santo, pues se llamaban creyentes. Los creyentes, en los Hechos, en el número 2, 4, 5, en fin, y en Efesios, los creyentes decía, tenían todo un solo corazón y una sola alma. Y todo lo que tenían era común. Esa era la vida que relatan los Hechos de cómo vivían los creyentes en Jesús. Hablar de la fe nosotros, pues es hablar como humanamente pasaron o se pasa de ser un creyente como Pedro al principio, que sí creen en Dios, pero si hay peligro, pies para que te quieran. No se marcha. Y nosotros, pues, en este curso vamos a hablar de cómo estamos en nuestra fe. Como Pedro, al principio, que no significaba nada, y significó mucho. Dejó la mujer, dejó el trabajo, dejó las redes, pero ante el peligro, tener que dar testimonio, pues no. Vamos a seguir la doctrina, digamos, un poco, de Juan Martín Velasco. Este hombre, que es un sacerdote, es el más conocedor de la fenomenología de la religión. Tiene un tocho así grande sobre la fenomenología, cómo se realiza, cómo es la creencia en lo misterioso, en el misterio, que para nosotros es Dios. En otras religiones es el misterio. ¿Qué actitud humana se tiene? Y en otra participación de otro libro que se titula Fijos los ojos en Jesús, en el umbral de la fe, él tiene una participación donde habla de la fenomenología de la fe, pero ya exclusivamente por el cristianismo, para los cristianos, y más en concreto para la Iglesia, para los católicos. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a hablar de ese paso humano y vamos a ver cómo estamos nosotros de fe. Y vamos a ver cómo teníamos que estar. Ciertamente hoy la profecía ha sido una maravilla. La profecía que la hermana nos dijo en lenguas, pues el Señor nos dijo muy claro: confiad en mí, dejaos hacer. Sin mí no podéis hacer nada. Sin el Señor no podemos hacer nada. ¿Cómo nos han enseñado a nosotros a vivir? Pues nos han dicho al principio creer en los padres. Y nosotros pues decíamos que sí, porque no había remedio. Porque si no nos miraban mal o nos acudían. Y ellos nos decían: no te fíes mucho, ten confianza en ti, pon la razón de ser de tu vida en ti, confía en ti. Y ante esos, pues hay gente que confía en ella mucho, otro que confía en ella totalmente, que son como dioses, narcisistas, ¿no? Y otros que tienen un complejo de inferioridad. Yo no sé, yo no puedo, yo no... Así nos han enseñado al principio de la vida. Y Jesús nos dice, nos ha dicho en la profecía, todo lo contrario. Confiad en mí. ¿Por qué? Porque la fe nos habla, como decíamos en la charla que dimos sobre la fe, de la adhesión, de la confianza en Dios. Llegar a esa situación de decir: yo sé muy bien de quién me fío, porque ese no me falla, porque es que me quiere aunque yo no le quiera. Vemos pues que tenemos una dificultad a superar muy grande. ¿En qué medida tengo yo fe? Es normal ahora, en la cultura de ahora, en España y en Europa, pues lo más frecuente es la perfecta indiferencia. No es la fe, no es ningún problema. ¿Por qué? Porque se es indiferente. La fe forma parte de las opciones libres del hombre, no de dejarse llevar por Dios el hombre, sino crea el hombre la fe. Y entonces, pues, te dije, sí, un asunto particular tuyo. Sí, yo creo en Dios, y yo. Pero nadie dice que hace lo que Dios le revela. Solo yo. Este es el entorno que nos rodea, que es muy negativo. Antiguamente podíamos tener otro entorno más. ¿Qué crisis religiosa hay ahora? En primer lugar tenemos, lo habéis oído, quiero hablar del entorno hoy, de la fe. La secularización, ¿habéis oído de la secularización? Pues inicialmente la secularización se introdujo en España diciendo separación de la Iglesia y el Estado. Que el Estado no sea confesional, no sea creyente, en el sentido estricto de la palabra, que confiese una fe. Es libre para confesar lo que le dé la gana. En la supremacía del sol o de los genes, es libre. Pero confesar una fe no. Esa es la secularización. Y hay una, en esta cultura de la ausencia de Dios, la secularización es una cultura de la ausencia de Dios. Nunca ha habido en España esto. En la Segunda República, uno dijo que Dios, cuando proclamaron la República, había muerto. Fijaros la idea de Dios que tenía este hombre, ¿eh? El Papa ha dicho que existe un riesgo en Europa actualmente de que se convierta en un desierto inhóspito para la fe, donde no pueda morar la fe por las condiciones culturales de la secularización. La secularización activa es luchar contra la pertenencia a una fe determinada, la obligación de pertenecer a una fe. El Estado tiene la obligación de no pertenecer a una fe. Más opuesto a la fe no lo puede haber. Y eso lo vivimos nosotros si hablamos con la gente. Se nota esta secularización. Y desde luego lo que más se nota es lo que hemos dicho al principio, ¿eh? La indiferencia. Me da igual que creas o que no creas. Me la trae floja, ¿eh? Cree lo que quieras. Así. Con ese lenguaje tan... Y se ponen a hablar de esto, por supuesto, los que ignoran totalmente la fe. A mí me decía un pariente mío, hombre, es que la fe realmente solo creen, la fe en Dios solo creen los incultos, los que no saben que es un invento de la Iglesia. Un hombre que no tenía ni el bachiller. Pero con esa libertad hablan. Con esa libertad y lo ves, yo lo he visto en familia mía, imagino que vosotros lo habéis visto. Este es el entorno que tenemos. La crisis religiosa se está convirtiendo verdaderamente ahora en Europa y en España en una crisis de fe. una crisis de Dios. Crisis de la fe y crisis de Dios. Este es el mundo que nos rodea. Fijaros que no podemos dejarnos como San Pedro. Al principio decir, bueno, pero tú eres ignorante. Porque es que te lo dicen gente que no sabe nada, ni la mente, vamos, mírate. ¿Qué puedes tú? Esto es, hay que ser muy conscientes de este mundo, ¿no? El Papa dice que habla de la anemia de la fe de los creyentes. Los que se dicen creyentes, tenemos una anemia de fe. O sea, no tenemos defensas. Al menor peligro, ataque o algo, nos encogemos y a lo mejor decimos sí, aunque después digamos que no. Eso es lo que el Papa dice, anemia de fe. Y dice que los creyentes, el mayor peligro, el más grave peligro que tienen ahora, dice el Papa, es precisamente esto. En toda Europa, y llega a decir el Papa, un agnóstico, ¿sabéis lo que es un agnóstico? Un agnóstico es aquellos que dicen que no se puede demostrar la existencia de Dios, ni la no existencia, no se puede demostrar. ¿No? Pero hay agnósticos que buscan a Dios. Yo he conocido agnósticos que han venido a hablar y me han dicho, yo quisiera conocer a Dios. Soy un agnóstico militante, además. Yo le dije, ¿qué harías tú? Si tú quisieras, si eres ingeniero, ¿no? Imagínate que eres ingeniero en industrial. Tú, para perfeccionarte o para saber más, irías a hablar con un jardinero, pues no aprenderías mucho. Tú irías a hablar con especialistas, super especialistas, en ingeniería industrial. En esto de la fe, pues es igual. Si tú quieres conocer lo que es la fe católica, la fe que yo confieso, pues tienes que ir a hablar, sobre todo ver, observar a gente que dice que es creyente, que dice que lo practica y que, digo, vete a grupos de oración distintos, a los carismáticos, a los neocatecumenales, a todos los grupos que hay. Y después de ir dos veces a un grupo, pues vienes y hablas conmigo de tu impresión. Y al final termino creyendo. Pero claro, viendo a gente que da testimonio. Claro, que se encontró con ingenieros y médicos y abogados y arquitectos que decían que sí, claro, pues él no puede decir son ignorantes. Porque además era joven, no tenía mucha práctica. Fijaos el mundo que nos rodea y lo que nos exige la fe. ¿Cómo nos afecta a nosotros esta crisis de fe? Pues es posible que nosotros admitamos. Digo, sí, yo admito lo que nuestro Señor ha revelado y con lo que la Iglesia me enseña, lo admito. Lo admito. Como nos decían antes, creer lo que no vimos. Efectivamente, yo creo lo que no veo. Pero no me implica nada. Me implica mi vida. No arriesgo nada con eso. Pues esta puede ser mi fe. No me atrevo a ir en contra por miedo a que me condenen o a que dirán, yo pues sí. Digo, sí, no, yo lo admito. Pero nada más. ¿Cómo implica esto tu vida? Nada. Bueno, los domingos voy a misa, pero al salir de misa, ¿cuánto te dura? ¿Qué has sacado en misa tú? No, has dicho bien, lo que has dicho es tú bien. Me gusta el cura este. De Cristo no habla. Me gusta el cura. O no me gusta el cura, este es exagerado. Pero de Cristo no se habla. De mí, menos todavía. Se habla del otro, que ha hablado para el público, en general menos para él, claro. Él no lo acepta, lo critica. Este es, pues puede ser nuestra fe esta, ¿sí? Puede ser también, con esta crisis de fe que hay ahora, que nosotros también pues digamos, hombre, yo sí que sé de Jesús. Estuvo en Nazaret, nació en Nazaret, tal, hizo esto, hizo milagros, hizo todo lo otro. Sabe perfectamente de Jesús. Y todo lo que, las creencias que dice, sí, no, esto es así. El concilio tal lo dijo. Pero hay tanta distancia entre la fe y esto como uno que escribió un libro sobre el amor. Escribí un libro sobre el amor, me extrañó que lo escribiera, pero estamos en un congreso y me dijo, sobre el amor, digo, bueno, pues bien. ¿No? Pero que no tenía ni torta ni idea de lo que no había experimentado, ni se había casado, ni se había sentido amado por sus padres, ni se había sentido amado por nadie, ni se quería. Ahora del amor. Dale temas, que te suelte a los que quieras. Hay muchos así, puedes saber mucho. Yo he conocido a veces hasta teólogos que sabían mucho de Dios. Bueno, en la Santísima Trinidad te lo explicaban, pero vamos. Y sin embargo, en un momento dado, se salieron. Dijeron, no, yo no creo en la Iglesia. Creo en Dios, pero no en la Iglesia. Y al final, pues bueno. Cada uno es una fe que no tiene coherencia ninguna, ¿no? Creo todo lo que sea, pero no modifica Cristo mi vida para nada. ¿Eh? Pedro después de Pentecostés. Habéis de saber, vosotros, pueblo de Israel, todo pueblo de Israel, que aquel a quien matasteis en la cruz, Dios le ha hecho dueño y señor de todo lo creado. De eso nada. Pero hablo de fe. Hay dos posibles causas que nos hacen debilitar o no tener realmente fe, como está de San Pedro, en los creyentes, oficialmente cristianos, ¿eh? Primero, identificamos la fe con la creencia. Y decimos, la identificamos en el sentido de que yo no me atrevo a contradecir los misterios incomprensibles y tienen una sumisión vaga a la fe, no la contradicen. Dice, oye, si es inconocible. Y tiene una sumisión, pues eso, frecuente, ¿no? A la fe. Pero ¿cómo actúa la fe en tu vida? En tus emociones, en tus sentimientos, en tu relación con ti mismo, en tu arriesgar tu vida en situaciones concretas. Res de res, como dicen los catalanes. Ahí nada. Yo ahí actúo sobre lo que aprendí de pequeño. Cómo salir por pies sin que te pase nada. Eso puede ser, ¿no? Otro fallo que puede haber, a ver si no me juego, es que la presencia de Dios en el mundo real, yo la admito, y en el corazón del hombre, Dios está en mí. Y entonces, ese es el Dios que yo creo, el Dios que está en mí, pero ya a ese Dios le doy un nombre. Le digo, es mi padre, mi papá. O le digo, es el que ilumina toda mi vida. Pero claro, Dios no cabe en la cabeza de ningún hombre. Dios es un misterio. Dios es más que todo eso. Y entonces reduce Dios a una cosa, ¿no? Dios me ilumina. ¿Cuántas veces recurres a Él? En realidad, poca. O sea, Dios es un nombre que yo le he dado. Y en ese nombre cabe Dios. Este nunca podrá tener la actitud de abierto a lo que tú quieras. O dejar, como dice, que Dios sea Dios, ¿no? Un místico dominico, como San Juan de la Cruz, un maestro, Ekeja, ese dice, Dios mío, líbrame de mi Dios, del Dios que yo he hecho, que es el nombre que he dado a todo eso que tengo yo de Dios, que no coincide, más aún me impide abrirme al otro Dios. Me impide abrirme al otro Dios. La fe, aceptándola, engendra una viva y personal relación con Dios, que es la actitud religiosa del que tiene fe, es una vida, una actitud personal, libre, que me implica afectiva y efectivamente mi vida. Eso es lo que llaman actitud teologal de la fe, que es actitud del hombre que deja a Dios actuar en su vida, por encima, por supuesto, de sus principios y de... Dios es el agente principal de mi existencia, no soy yo. Esta es lo que llaman actitud teologal del hombre, actitud del hombre, teos es teologal, de teología es el logos, hablar, y teos, Dios, hablar de Dios, lo que decíamos antes, hablo de Dios, pero no me implica nada. Y la actitud teologal es la actitud del hombre que se siente permanentemente implicado por Dios, que Dios es la fuente por la cual actúa Él en todo y siente. ¿Sí? Bueno, pues, como me he pasado, no, aquí no tenemos reloj.